Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Nehemías capítulo 4, vamos a leer juntos esta porción de la Escritura, en nuestras Biblias. Edificando y velando es el mensaje de esta hora, velando. Ahora, ese velando habla de velar y orar, habla de estar atento, de estar pendiente, no de estarle velando la comida a alguien cuando alguien está comiendo, pues, ¿verdad? Nehemías 4, versículo 16. Usted debe recordar lo que hablamos la semana pasada, que hablamos del enemigo. Hoy seguimos hablando de lo mismo, ¿verdad? Nos detuvimos la semana pasada en el versículo 15, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Que el enemigo quería que ya no se siguiera construyendo el muro, pero el pueblo del Señor, Nehemías y su gente salieron adelante. Ahora leemos el resto de los versículos y dice de la siguiente manera, del 16 al 23. Leo para ustedes. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. ¿Usted puede imaginarse eso? ¿Usted se puede imaginar? Estar trabajando con una mano y con la otra tener la espada. Dice el versículo 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, con la espada en el lomo, así edificaban, dice la palabra. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a Nehemías, junto a mí. 19, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. ¿Te puedes imaginar? 22, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinelas, y de día en la obra. Hay que edificar, hay que poner ladrillos, hay que tener la espada en el lomo, hay que tener escudos, hay que estar preparados. Ah, y también hay que cuidar de noche. ¿Qué le parece? Y dice Nehemías en el versículo 23, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se chuloneaba solamente para bañarse. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Vamos a orar. Padre querido, háblanos al corazón. Oramos por nuestros muchachos que tenemos allá lejos en el campamento. Que tú los bendigas, que pueda ser un tiempo refrescante para ellos. Que puedan venir con nuevos bríos, Señor, con deseo de amarte más, de servirte más, de involucrarse más en tu casa. Bendícelos a ellos, bendice al pastor, los pastores que están al frente de ellos, a los líderes, y bendícenos también a nosotros con este mensaje de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugarcito, por favor. Yo quiero que usted tenga la escena de la que venimos hablando. Estamos apenas en el capítulo, este es el estudio número 9. Estamos en el capítulo 4 de Nehemías, y la figura que debemos tener, la imagen que debemos tener en nuestra mente, es precisamente la de Nehemías con sus siervos, con su gente construyendo el muro de Jerusalén, y los enemigos enfrente al otro lado queriendo atacar a la nación de Israel. Nehemías tiene poca gente consigo, los está motivando, los está animando, pero tienen miedo, mucho miedo, ¿verdad? Porque usted sabe que cuando hay guerra hay problemas serios, hermano. El temor puede invadir. Cuando el temor invade el corazón de las personas, ahí no hay espada que valga la pena. Pues ahí tienen a los enemigos enfrente, y Nehemías está con el pueblo y están animados, pero hay que batallar, hay que luchar. Entonces cualquiera diría, bueno, ¿qué hacemos pues? ¿O edificamos el muro o nos defendemos? ¿Qué quiere que hagamos? ¿O edificamos o nos defendemos? Vamos a ir al versículo 16 y entramos en materia. Dice la palabra: desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Quiero aprovechar el estudio de esta noche, iglesia, para llevarle a usted al conocimiento. Yo sé que algunos ya lo conocemos, pero a veces nos olvidamos o nos descuidamos de que todos los hijos de Dios nos encontramos en medio de una batalla. Todos. No importa quién sea usted. Usted está en medio de una batalla. Y he venido diciendo, y ese ha sido el toque de estos mensajes que he predicado en estos últimos días. Dios tiene un propósito para su vida. Dios quiere que usted sea fiel. Dios quiere que usted permanezca, porque Dios quiere hacer cosas grandes con usted. Pero déjeme decirle algo. Dios no puede hacer cosas grandes en la vida suya si usted no está en el lugar donde tiene que estar. Dios no va a ir a la discoteca el próximo sábado a darle un mensaje a usted allá. Él no va a ir a la discoteca. Hey, mira, deja de bailar que quiero hablar contigo. No. Usted tiene que estar en el lugar donde tiene que estar. Usted tiene que confiar en el Señor, poner todo lo suyo y permanecer en Dios, porque Dios quiere hacer cosas grandes. Pero para hacer cosas grandes, para ser grandes soldados de usted, Dios nos dice, hay que tener cuidado porque estamos en una batalla. Es una batalla espiritual. La palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra principados. Estamos hablando, iglesia, que hay una cantidad de demonios, como usted no se imagina, que quieren destruir la vida nuestra. ¿Usted piensa que no? Por supuesto que sí. Hay demonios que quieren destruir su matrimonio. Hay demonios que quieren destruir su vida. Hay demonios que quieren instarlo a usted al vicio, porque sabe que usted se mete al vicio, usted tiene problemas serios. ¿Ve? Hay demonios que quieren destruir a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque el diablo ha venido a matar y a destruir. Eso es lo que el diablo hace. El diablo quiere matar, quiere destruir, quiere deshacer, quiere que tu vida sea una desgracia, quiere doblegarte. Eso es lo que el diablo quiere hacer. El Señor quiere todo lo contrario. El Señor quiere darte vida y quiere dártela en abundancia. Nuestra lucha es constante, amados míos. Ahora, más adelante le voy a hablar. ¿Cuál es el punto, verdad, de no retorno? ¿Ve? Usted sabe que los aviones, cuando se dirigen de un punto A a un punto B, de una ciudad a otra ciudad, hay un punto de no retorno, ¿verdad? Mientras tanto, en el camino, ellos pueden regresar a la ciudad de donde salieron o pueden irse a otra ciudad, pero hay un puntito donde es no retorno. ¿En qué posición, en qué momento nosotros como cristianos podemos llegar a ese punto de no retorno, de decir, mira, a mí el diablo me puede hacer cualquier cosa y yo sigo adelante? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero por el momento, entender eso. Los enemigos están enfrente. Usted es líder de ministerio con mayor razón, hermano. Con mayor razón. Usted es un líder. Usted tiene personas al frente suyo. Usted tiene algo, un ministerio que usted lo maneja. El diablo va a venir en contra suya con todas las fuerzas. Mire, nosotros, yo oro, yo le pido al Señor por los líderes de la iglesia. Y déjeme decirle otra cosa también, hermano, porque es tanta la información, que el no fructificar es parte también de la estrategia del enemigo. Un líder que no fructifica es parte de la estrategia del enemigo. Porque eso es como un futbolista que no mete goles. ¿Me entiende? Entonces usted lo tenemos en la banca, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está fructificando. Ve, cuando estamos fructificando en la obra del Señor, el diablo se viene con todas sus fuerzas. Que el diablo se viene con todas sus fuerzas. Y aquí tenemos que la construcción o la edificación del muro se tuvo que llevar a la mitad por lo que estaba pasando. Vaya conmigo al versículo una vez más. Dice, desde aquel día, la mitad de los siervos de Nehemías, está hablando de los siervos de él, trabajaba en la obra, y la otra mitad que tenía lanzas, tenía escudos, tenía arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda casa de Judá. Yo le he puesto aquí que las amenazas de los enemigos hicieron que el trabajo de la edificación se cortara a la mitad. Y luego, mientras unos edifican, otros hacen guardia. Pero de eso quiero explicarle en otro versículo adelante. Versículo 17. Ahora, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, acuérdese, y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Mire usted, cuando tenemos a un enemigo que nos asedia constantemente, edificar y velar se convierte en un estilo de vida. Eso es. Si me regala aire, por favorcito, papá, si es que sirve esa cosa. Fíjate, edificar y velar debe ser un estilo de vida. Porque, hermanos, dentro de los ministerios que tenemos todos acá, gracias, hay una variedad de, hay una diversidad de ministerios, como dice la Escritura. Quizá usted, pues, tiene un tipo de ministerio donde no se encuentra al frente de otras personas enseñando a otra gente. Pero si usted es un líder, mi hermano, usted cae dentro de este género. Nosotros, todos los que servimos al Señor, no podemos dedicarnos única y exclusivamente a edificar y olvidarnos de velar. No se puede. Porque el diablo es cruel, el diablo es tremendo, el diablo viene con fuerzas. Miren, yo lo he visto por 30 años. El diablo tiene sus estrategias, tiene sus maquinaciones y ha destruido la vida de tantas pastores, líderes, evangelistas, una serie de situaciones. No mucho me gusta hablar de este tipo de cosas porque no lo considero nada positivo, pero por lo menos para que nos den una idea a nosotros. Ustedes recuerdan que yo pienso que no ha habido un evangelista en los Estados Unidos y en el mundo tan grande como fue el hermano Jimmy Swagger en aquellos dorados tiempos. Pienso que no ha habido otro hombre que le haya hablado con tanta autoridad al Senado, a los congresistas en los Estados Unidos, poniéndole el dedo por televisión a ellos y viendo al gobierno de los Estados Unidos cambiando leyes a la vuelta de unos meses por lo que este hombre decía, que vendrían juicios. Mire, muchas de las cosas que han pasado fueron profetizadas por Jimmy Swagger. Pero, claro, nos podemos pasar la vida edificando y edificando y edificando y edificando y edificando. Pero, hermanos, lo que yo les acabo de decir acá, el edificar y el velar por nuestro bienestar espiritual tiene que convertirse en un modus vivendi. Tiene que ser algo de todos los días. No podemos descuidarnos bajo ningún punto de vista. Usted no puede descuidarse de las personas con que usted trata. No puede descuidarse de las personas con que usted sale a la calle. No puede descuidarse de nada, porque el diablo es tremendo. ¿Cómo fue que este hombre se logró meter en esta situación de prostitución? No lo sabemos. Se han dicho un montón de cosas, se ha hablado un montón de situaciones, pero cayó en un asunto como este. Y eso es parte de cuidar nuestro caminar con el Señor, cuidar nuestra espiritualidad, porque el diablo se pasa maquinando cosas para destruirnos, como usted no tiene idea, porque ese es el propósito del diablo. El diablo te quiere destruir, el diablo quiere terminar completamente con usted. Y tenemos que hacer esto. Mire, regresemos al versículo. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Ahora usted sabe que la Biblia nos habla de la espada del Espíritu. Y yo quiero que veamos algunos textos. Primera de Pedro 5:8. Mire lo que dice la Escritura. Primera de Pedro 5:8. Dice la palabra: sed sobrios. ¿Y qué hay que hacer? Velad. Por eso el estudio es edificando y velando. Velad. Porque vuestro, mire quién, adversario el diablo. Hermanos, ¿a quién le gusta tener enemigos? Dígame usted, a nadie. A nadie le gusta tener enemigos, todo, digo, gente normal, por supuesto, ¿verdad? Nosotros queremos estar en paz con toda la gente. Yo no quiero tener enemigos, mis vecinos de enemigos, yo no quiero, de ninguna manera. Hace un tiempo, unos 3 años más o menos, me atrevería a decir unos 3 años, en la casa de oración de nuestra casa, teníamos líos con unos vecinos todos los viernes por los carros que se parquean al frente de la casa. Era un lío todo eso. Y a tal grado que teníamos la banda de la iglesia. Los señores vieron el número de teléfono, comenzaron a llamar aquí a la iglesia, que porque estábamos invadiendo esa propiedad. Usted sabe, personas de otras culturas que a veces, ¿verdad?, ponen algunas cosas en la calle, hasta mesas ponen ahí pensando que también la calle es de ellos, ¿no? Y bueno, en una oportunidad a un hermano fueron y le embarraron el carro de una cosa fea, ¿ok? Y la señora esto un día salió y dijo que ¿por qué tantos carros? Que ¿por qué esto? Y le digo, pues si es la calle, aquí no hay ningún problema, nosotros podemos, mientras estemos en la calle no hay ningún inconveniente. Pero es que este pedazo es mío, decía, le digo, no, va, pregunte a la Siri y se va a dar cuenta que no. Es de los carros. Y bueno, nos metimos en lío. Gracias a Dios, después de tanto orar en la casa de oración, se fueron estos señores, ¿verdad? Y llegaron otros que son más tranquilos y no dicen nada. Ah, claro, uno quiere estar en paz, pero yo tengo que entender una cosa, que tengo un adversario. ¿Y quién es ese adversario? Mire usted quién es, ni más ni menos. El diablo. Es un adversario, es el diablo. Y te va a hacer la vida imposible. ¿Dónde? En tu trabajo. Te va a poner personas que le vas a caer mal. Y usted dice, pero si yo ni siquiera he hablado con esa persona. Y desde que llegué aquí, mire, yo siento que le caigo mal. El diablo. Esa es una lucha espiritual. Tenemos que comenzar a orar, tenemos que comenzar a clamar, comenzar a pedir al Señor. O tu jefe, o situaciones en tu casa. Tú ya sientes que hay algo, una opresión espiritual en tu casa, con tus hijos. Yo me imagino que no debe haber cosa más terrible en la vida que revisarle, que una mamá le revise el pantalón a uno de sus hijos y le encuentre un pito de marihuana. Eso debe ser una cosa triste, una cosa terrible. Es decir, hay una variedad de situaciones como viene la opresión espiritual. ¿Y por qué, pastor? Porque la Biblia dice que tenemos un adversario y ese adversario es el diablo. Y viene como león rugiente. Anda alrededor. Mire lo que anda haciendo. ¿Qué dice el versículo? Buscando a quién que volárselo. No, no, él no quiere jugar contigo, hermano. No, te quiere comer. Eso es lo que quiere. Quiere destruirte. Por eso es que usted puede pensar. Y mire, hermano, esto es una situación espiritual. Vivimos en una lucha espiritual terrible nosotros. Usted dice, ay, yo no sé qué fue lo que pasó. Mire, familias, como usted no se imagina, hace poco me comentaban de algo que me partió el corazón a mí. Me partió el corazón. Una familia lindísima que todo el mundo conoce acá, que estuvieron con nosotros, tremendos servidores, pero grandes servidores. Se fueron de la iglesia porque se fueron a una iglesia pentecostal hace años. Y bueno, y ahora me cuentan separados, divorciados ya. Y le digo, ¿qué? Yo no lo puedo. ¿Cómo no? Divorciados ya. Hermano, yo te digo algo. Muchas de las cosas que se dicen acá en este púlpito, muchas personas las toman demasiado light. Piensan que no, que puede ser cualquier cosa. El diablo tiene un plan y va un paso adelante de usted. Que no le quepa duda. Hace ciertas cositas que usted cree que son una gran maravilla. Yo se lo digo en este púlpito. Mire, ¿cuántas veces le he dicho yo a usted? No ande usted de iglesia en iglesia. Porque si anda de iglesia en iglesia, ¿sabe cómo va a terminar? Hare Krishna. Así va a terminar. Porque va a terminar confundido. ¿Por qué? Porque es el plan del diablo. El lunes estábamos jugando con una persona y dice, yo me congrego en una iglesia, digo una persona, donde no creen en el Espíritu Santo. Y nosotros le dijimos, ¿y qué estás haciendo ahí? Ah, no, es que yo, claro, él se fue de acá. Y dice, es que yo sé lo que creo. ¿Dónde vas a terminar? Ya te lo anticipo. Y de por sí hasta pelón. De Hare Krishna vas a terminar. ¿Me entiendes? Yo le he dicho un montón de cosas. Mire, hermano, si vamos a adorar como familia, vamos a adorar juntos en un solo lugar, uno por un lado, otro por otro lado, eso no funciona. Eso de que, mire, yo vengo de una familia, hermano, vengo de, y yo, bueno, si lo escuchan, que lo escuchen, donde nos convertimos todos el mismo día. Todos el mismo día. Crecimos en la misma iglesia todos. Mis primos un día estaban en el púlpito allá en El Salvador, tocando con la guitarra, todos en la iglesia. Nomás apareció una situación por ahí de una iglesia que se puso por un lado que es iglesia. Así se siente que en esa iglesia no sé. Y una única persona se fue para allá. Una. Se fue para esa iglesia. A la vuelta de unos meses se fue la segunda. Después de un tiempo se fue la tercera. Después se fue la... Poco a poco se comenzaron a ir. Ya pasaron 30 años. No tienen iglesia. Y han visitado una cantidad de iglesias y todas le encuentran defecto. Ah, no es que aquí el pastor no me gusta porque no sé qué. Ah, no es que allá la mujer del pastor muy metida, esa vieja. Ah, no, que allá que no, los hijos del pastor vieras que andan ahí como que fueran inconversos. Ah, no, que tal. Total, le encuentran defecto a todo el mundo. ¿Dónde están? ¿Cuál es su congregación? ¿Cuál es su iglesia? ¿Dónde sirven? Ya pasó un montón de años.
El diablo tiene sus estrategias, mijo. A lo mejor hoy serías un gran pastor detrás de un púlpito. A lo mejor el Señor te iba a utilizar para traer tantas almas a los pies de Cristo. Pero todo eso se desvaneció completamente. El diablo tiene su estrategia. Lo que pasa en el Evangelio es que Dios es tan lindo y es tan maravilloso, ¿verdad? Que los renglones torcidos, pues llegamos un momentito que medio los emparejamos nosotros. Pero no era el plan inicial de Dios para nuestra vida. No era el plan inicial de Dios. Yo estaba leyendo hace poco, preparando una situación, por una pregunta que me hicieron por internet, que si un cristiano puede tener maldiciones. La respuesta es no, porque Cristo está dentro de nosotros. Pero descubrí algo. Nosotros somos bendecidos, dice la palabra, en el creyente Abraham. Amén. Somos bendecidos. No podemos ser maldecidos nosotros. Pero me di cuenta de una cosa. Un bendecido no puede ser maldecido, pero puede entrar dentro de un campo maldecido. Usted puede entrar en un campo que tiene maldición. Usted va y se mete con gente que anda metida en droga. Usted está entrando en un campo que tiene maldición. Usted es el bendecido en Abraham, en el Señor Jesucristo. Sí, pero usted está chateando con una persona que no es su esposa. Está chateando con una persona que no es su esposo. Usted está entrando en un campo maldecido. No quiere decir que usted sea maldito, porque un bendito no puede ser maldito. Pero usted le falta 5 pal peso y está haciendo cosas que no debe. Entonces está entrando en terreno minado. Y en cualquier momentito te vas a parar en una bomba, mijo, que vas a salir volando en pedazos. ¿Oíste? Y pastor, ¿y qué va a pasar cuando vuele en pedazos? Pues ahí va a venir el tabernáculo y va a comenzar a recoger los pedacitos. ¿Entendés? Y te vamos a poner todo junto y te vamos a traer otra vez y te vamos a seguir queriendo. Pero no era el plan inicial de Dios para tu vida. Nos comenzamos a meter en campos que no deberíamos meternos. Por eso digo, es edificando y velando. Edificando y velando. Ser sobrios. ¿Qué dice ese versículo en la versión internacional, por favor, hermano? Dice, practiquen el dominio propio y manténganse, ¿cómo? Alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué cosa? Si el diablo entrara en este momento acá como un león y se comenzara a pasear por esto, por allá no, porque mucha carne por ahí no está el Hans, mejor de este lado, por aquí. Directo para allá. Si comenzara a pasear por estos lados, ¿sabe el olfato de león cuál sería? La persona, no el que tiene más carne, sino la persona más débil. Ese es el olfato de león, el más débil. La persona que fácilmente puede agarrar con su trompa, le da 3 arandiazos, le pone una pata encima y ya ahora sí. Y usted dice, mira, ya me encontré con un hermano. Ese hermano daba clase en la escuela dominical. Y ahora dice que ya no se congrega. Le dio su mordidita el león. ¿Me entiende? Le pegó su mordida el león y ahora está en la calle. Él piensa que no, que yo ya estuve en la iglesia. Sí, claro, si así hablan todos. Así hablan todos. Dice la palabra que debemos ser sobrios y velar. Hay algunas, mire, grandes personas que pueden ser tremendos siervos del Señor. Yo tenía en mi oficina y han desfilado gente que sí, que voy a hacer, que esto, que lo otro. Cuando menos sentimos, ya no son nada. Ya no. Ahora, una mano en la obra y la otra en la espada. Eso dice el versículo. Una mano en la obra y la otra en la espada. Para eso Dios nos ha dado a nosotros el armamento. Y quiero que lo veamos porque no es malo que le echemos un vistazo en Efesios capítulo 6. Versículo 12, esos versículos en su Biblia deben estar subrayados, iglesia, subrayados en su Biblia. Esta es la armadura de Dios. Dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, mire usted, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Mira, este pastor que yo les menciono a ustedes, que ha sido una leyenda en los Estados Unidos, y hace poco, imagínate, un celular nada más, un celular, un hombre ya de, ¿qué?, 58 años, que vino a heredar una iglesia que en aquellos dorados tiempos tenía 33,000 personas, la iglesia de Hammond, Indiana, el ministerio de buses más grande que tenía los Estados Unidos, un impacto en toda América, como no tienen idea. Ahora su yerno se quedó de pastor con la muerte de Jack Hayes. Y ahora lo descubren al hombre teniendo relaciones con una señorita de 16 años. Y mire cómo fue todo, hermano. El hombre se le olvidó. Imagínense que el diácono encontró el celular del pastor en el púlpito, encima del púlpito. Y el pastor se fue a atender a unas personas. Y el diácono estaba por ahí y sonó el teléfono. Y el diácono fue, ¿verdad? Y me que el diácono, ¿verdad? Para ver, ¿quién es? Y vio, y se dio cuenta que era una muchachita de la iglesia. Y la muchachita le había mandado una foto al pastor. Y era una foto indecente. Entonces este diácono se lo contó a los otros hermanos y se armó un relajo que apareció en el periódico, en primera plana, en la ciudad, estaba en CNN, estaba en todos lados de los Estados Unidos, el siguiente día. Ahora la iglesia le pidió a él, le pidieron que dejara el pastorado, que abandonara el templo, y también los diáconos se comprometieron a que le iban a decir la verdad a la prensa, porque han andado detrás de esa iglesia, como no tiene una idea usted, por mucho tiempo. El pastor anterior, Jack Hiles, antes de morir, un hombre fuerte, un hombre tremendo, de carácter, pero tremendo el hombre este. Y un celular. Un celular. Es decir, es que no se puede dar el lujo de jugar con esas cosas. ¿Me entiende? Un hombre de 58 años, una niña de 16 años, que podría ser su nieta, si es posible, o su bisnieta, mano. ¿Me explico? Y lo que puede pensar el pastor, ¡ah, yo todavía la hago! ¡Ja, papayito! Todavía la hago. ¿Cuál que la hace si esa niña te la puso el diablo enfrente? ¿Y sabe por qué? Porque una de las cosas que glorifican al diablo es la exaltación de sí mismo. Cuando se denigra el evangelio, cuando se denigra la palabra del Señor, cuando cae un siervo de Dios, cuando cae el diablo hace fiesta en el infierno con sus demonios. Hace fiesta porque lo logró. Una chamaquita, claro, la chamaquita aparece ahí dando entrevistas diciendo que lo siente mucho. ¿Verdad? Que lo siente mucho, que ellos comenzaron a jugar con estas cosas cuando ella tenía 16, pero ahora tiene 17, imagínense, y dicen que 17 en ese estado, en Indiana, es permitido la relación íntima a los 17 años. Entonces eso como que lo libra. Pero ese no es el punto, el daño ya se hizo. El daño ya se hizo. Me acuerdo que yo estuve un tiempo en la iglesia de Jim Swagger. Yo conocí su ministerio porque tengo una prima hermana que trabajó con él en Baton Rouge, Luisiana. Yo viajé para allá para ver el ministerio, para ver la grandeza del ministerio y todo lo demás. Hermano, no cabían los carros. Cuando usted iba llegando, encontraba un gran rótulo. Bueno, para comenzar, en todo el camino, para llegar a Baton Rouge, usted encontraba los grandes rótulos que decían Jimmy Swagger Ministries, Jimmy Swagger Ministries. Y cuando entraba allá al inmenso parqueo, decía, si usted está en nuestro templo por la primera vez, encienda sus luces. Y usted encendía las luces, inmediatamente tenía motocicletas al lado suyo que lo llevaban a un lugar especial por ser el invitado. Igual que aquí, pues, ¿me entiende? Por ser invitado ese día domingo a la iglesia de ellos. Y lo llevaban a un lugar especial y lo parqueaban bien cerquita de la entrada. Había un lugar donde le entregaban una cosita para que se pusiera aquí en el pecho de los ministerios de Jimmy Swagger, toda la literatura de él y toda la situación. Y cuando usted entraba ya al culto ya iba medio evangelizado. No, sí, era una cosa inmensa, una cosa increíble. Imagínate, el hombre salía a correr lejos de la ciudad. A correr, porque lo hacía todos los días, y se iba a correr lejos. Y se iba a otra ciudad, y cuando llegaba a la otra ciudad, iba a buscar prostitutas. Qué terrible una situación como esa. Como siervo de Dios, yo lo sentí muchísimo, y lo veo todavía. Y ahora ¿saben qué es lo que hacen? Venden los sermones de él de 1981, de 1982, con aquellas grandes cruzadas, cuando la gente venía por miles a entregarse a Jesucristo. ¿Qué pasó con todo eso? Hermano, lo que dice acá. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. Hermano, los gobernadores de las tinieblas. A ver, dígame, ¿quiénes son ellos usted? Mira, aquí está un gobernador de las tinieblas. Ese es un mero demonio, mijo. Ese es un mero demonio. Ahora, la iglesia siempre anda buscando líderes íntegros para servir al Señor. Anda buscando personas de buen testimonio. Pero si todos los líderes tenemos la vida tirada a la perdición porque hemos cedido y hemos dado lugar al diablo, ¿quién va a servir usted? Y esa es nuestra lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que es donde el diablo habita juntamente con sus demonios. Luego dice el versículo 13 en la Reina Valera: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, mire usted, resistir en el día malo. ¿Sabe qué significa ese versículo? Cuando el diablo te quiera pegar la mordida, se le va a caer el diente al león. Cuando el león te quiera pegar la mordida, se va a quedar chimuelo, dicen en México. Cholco, dicen en el Salvador. No sé cómo dicen en Cuba, hermana, cuando se le caen los dientes. Chimuela, ¿verdad? Sí, son más decentes que nosotros. Nosotros somos mal hablados. Toda la armadura de Dios, para que pueda resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, mire qué lindo estar firmes. Puedes decir, pasaste la tentación, pasaste el problema, estás firme. No pasó nada. Porque estabas fuerte, porque tenías puesta la armadura de Dios. Porque hiciste las dos cosas, edificaste y estuviste velando. Edificaste y estuviste pendiente del ataque. Luego dice en el versículo 14, estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Para que entendamos mejor estos versículos, mire del versículo 14, mire la otra versión para que mayor comprensión, la versión, la NIV. Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. 15, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. 16, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar, mire usted, todas las flechas encendidas del maligno. Hermano, es que el diablo es cruel, el diablo es terrible, y el diablo te va a agarrar por donde usted menos espera, porque lo que quiere es destruirlo completamente. Mira, vamos a dejar ahí eso. Ahora quiero que echemos un vistazo en Deuteronomio 25, por favor. Quiero que se vaya conmigo a Deuteronomio 25. Quiero darle un ejemplo de lo que pasó con Amalek y el pueblo de Israel. Para darle, Amalek en este caso es un tipo, una tipología del diablo. Deuteronomio capítulo 25. Fíjate que el pueblo de Israel iba caminando. Estoy hablando de 2 millones de gente. 2 millones de personas caminando. Pero como tenían miedo de que se podían enfrentar con el enemigo mientras caminaban, ¿sabe qué fue lo que pensó el pueblo de Israel? Cualquiera lo haría. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar en la parte de atrás a nuestras mujeres. Vamos a poner en la parte de atrás a nuestros niños. Mandémoslos a todos para atrás. Así, si nos encontramos al enemigo por delante, entonces los combatimos. Pero hermano, recuérdese una cosa, el enemigo nuestro va un paso adelante de nosotros. Y mire lo que pasó, Deuteronomio 25, 17. Aquí habla Dios y dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató el qué? La retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Esos débiles se cree que eran las mujeres, eran los jovencitos, eran los niños. Que el ejército lo puso en la parte de atrás porque creyó que se iban a encontrar al ejército de frente. Pero Amalek lo planificó de tal manera que dijo, los vamos a atacar por la retaguardia. Y eso fue exactamente lo que hicieron ellos. Y luego dice, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios, porque así es de cruel el diablo. Te va a atacar por todo. Por eso los descuidos espirituales son terribles, hermano. Descuidos espirituales son terribles. Usted tiene que, cuando viene a la casa del Señor, mire, venga a lo que viene. Ponga atención a esta palabra, hermano. Ponga atención, porque podemos caer. Podemos caer en cualquiera de esas artimañas de Satanás el diablo. Vamos ahora al versículo 18. Nehemías 4:18 dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. El que tocaba la trompeta se tocaba para varias cosas, pero una de ellas era para la guerra. Entonces Nehemías, donde quiera que Nehemías se movía, el hombre de la trompeta estaba al lado de él. Y le dijo al pueblo, cuando ustedes escuchen la trompeta, todos se vienen para donde estoy yo. Versículo 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos como.
Quiero que le ponga atención a esto.
Estamos apartados en el muro, ¿y qué más?
En el Evangelio no podemos estar así. No podemos estar así. Nosotros no podemos ganar batallas cuando aquí dentro hay personas que no se hablan entre ellos mismos. Así no se puede. Imposible. Y lo dice Nehemías, mira, es grande la batalla. La obra es grande y extensa. Y estamos apartados en el muro. Estamos lejos unos de los otros. No podemos estar lejos. Tenemos que estar cerca. ¿Sabe qué, hermano? Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Para qué? Para apoyarnos en oración. Yo espero, como pastor suyo, que usted ore por mí. Así como yo oro por esta iglesia. Hermano, tenemos que sostenernos unos a otros. Usted se da cuenta de un hermanito que le pasó cualquier cosa, una hermana que está enferma, o algún hermano que le pasó algo con su hijo, en el instante doblar rodillas. Padre, mira, yo no estoy muy cerca de esta familia, yo no sé lo que verdaderamente lo que le ha pasado, pero vi lágrimas en los ojos de esta hermana en este día, yo quiero pedirte que tengas misericordia de ella. Eso es interceder los unos. No podemos estar lejos unos de otros, iglesia. No podemos. Tenemos que llorar juntos y tenemos que alegrarnos juntos como congregación. Pero aquí dice Nehemías, estamos muy lejos y nos necesitamos los unos a los otros para orar. Nos necesitamos los unos a los otros cuando alguien ha caído para levantarlo. Nos necesitamos, iglesia. Nos necesitamos los unos a los otros, mira, para exhortarnos cuando alguien anda mal. No tenga miedo de decirle a una persona que está haciendo las cosas equivocadamente. Dígaselo. Mira, brother, se me hace que estás mal. Se me hace que está fuera del lugar lo que están haciendo. Se me hace que esas compañías que tú tienes no van con nuestra fe, brother. No creo que esté correcto que tú estés visitando ese lugar. No creo que esté correcto que estés haciendo ese tipo de negocios sabiendo que son ilegales. Nos necesitamos los unos a los otros para animar también a aquel que ha perdido las fuerzas. Me encanta esta parte. Nehemías observó, llamó al pueblo y dijo, señores, hay que acercarnos un poquito más. No podemos estar peleando entre nosotros mismos, hermano mío. Usted no puede decir, me cae mal esa hermana. Mire, ya déjese, por favor, de niñerías, crezca. Madure, ya es tiempo. Bien, llegar a viejo no puede hacer nada, pero madurar puede ser algo en la historia, usted, algo en la vida para madurar. Versículo 20 dice la palabra. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. En Proverbios capítulo 21, versículo 31 dice así: el caballo se alista para la batalla, para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. Pero iglesia, usted tiene que estar preparado. Usted tiene que estar listo. Tiene que tener la fe, la confianza, tiene que tener la armadura de Dios puesta. Si no, usted lo va a agarrar así como un perro agarra cualquier juguete de trapo, que lo hace para todos lados, ¿no es cierto? Dios está con toda la disposición, pero tenemos un enemigo. Yo estaba viendo un documental hace unos días de un hombre, una película cristiana más bien, que se llama Duro de Salvar, algo así. La cosa es que el hombre simplemente pregunta y dice, bueno, dice, ¿y si Dios sabía que el diablo nos iba a hacer la vida miserable, por qué no lo mató? ¿Por qué no lo mandó al infierno de una sola vez, hermano? Para que deje de hacernos la vida miserable. No, ¿sabe por qué? Porque Dios también nos ha dado a nosotros la armadura. Dios no nos está mandando a la batalla ni a pelear desnudos. Nos ha dado las herramientas. Tenemos el yelmo de la salvación, tenemos la palabra de Dios, la espada. Tenemos todas las cosas que Dios nos da y tenemos que utilizarlas. De lo contrario, mi hermano, no olviden, estamos en una lucha espiritual. Estamos en una lucha espiritual. El día primero que usted comience a ver que su mujer está fea, ese día quiere decir que abrió los ojos. No, ese día quiere decir que comienza una lucha espiritual en su vida. Así como lo oye. Esos pensamientos son del diablo. ¿Sabe por qué razón? Porque usted no está con su mujer porque sea bonito, porque sea fea.
está con su mujer porque es su esposa. ¿Me explico? Tan pronto usted, mujer, comienza a ver que su marido comienza a criticar, qué barrigón que estás vos. Y estás pelón, barrigón, pelón, cascorbo, quiere decir las piernas abiertas, ¿verdad? Cuando ya solamente son cuestiones de estar viendo defectos el uno del otro, es una lucha espiritual. Para que usted ponga los ojos en alguien más. Así comienza el diablo a meterse. El primer día que uno de nuestros hijos dice, I don't want to go to church today. No quiero ir a la iglesia hoy. En ese momento comienza un espíritu de rebelión en esa casa. En ese momento, en ese very instant. Allí. Ah, y después me cuento. Después me cuento. Lo difícil que se le va a hacer y comienza una batalla de todos los días. Una batalla de todas las semanas. Una batalla de todos los domingos. Una batalla constante. Usted va a comenzar a sentir pesado el aire. Usted va a sentir la presión espiritual. Cuando todos estamos de acuerdo, cuando todos tenemos el mismo sentir, el mismo pensamiento, hay alegría, todos nos levantamos contentos, ponemos música, esto, lo otro, música, oímos alabanzas y estamos contentos porque vamos a la casa del Señor. Pero qué lindo, eso es lindo, pero qué triste es cuando tenemos lo contrario. Luego dice el versículo 21, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Quiero que note esto. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas. Le quiero dar, quiero poner una petición a las personas que no tienen ningún ministerio. La mitad trabaja, la otra mitad, dice la Escritura, que tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, es decir, toda la santísima noche, todo el día. Usted no tiene ministerio. Hermano, quiero pedirle algo. Por lo menos ore, hermano, por los que están haciendo algo. Sea honesto con el Señor. Mira, Señor, vos sabés que yo no hago nada en la iglesia, hermano. ¿Verdad? Porque vos sabés que soy un haraganazo de primera. Pero por lo menos va a comenzar a orar por los hermanitos, pues. En lugar de andarlos criticando, comience a orar por ellos. Por nombre. Señor, por esta pareja que hace tantos años estaban tan contentos en tu casa y ahora separados. Por estos hermanitos, por estos jovencitos que ya crecieron, que antes estaban todo el tiempo en tu iglesia, hoy no quieren venir. Hermanos, mire, incluso como cristianos hay que reprender en el nombre y por la sangre del Cordero de Dios a los demonios que están en la ciudad de Vancouver. Hay que reprender esos demonios que están en los cuatro puntos cardinales de esta ciudad, oprimiéndola. Vancouver, una de las ciudades menos religiosas en el mundo, está considerada esta ciudad. Aquí vivimos nosotros. Salen a la calle a preguntar a la gente, ¿usted qué religión pertenece? ¿Usted qué fe? Yo no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Una de las ciudades menos religiosas en el mundo. Acuérdese que hace 2 años salió un documental en Europa diciendo cuáles son los 7 países... de América y de Europa, los 7 países donde el Evangelio iba a desaparecer. Canadá estaba ahí, donde el Evangelio iba a desaparecer del mapa. Hermano, usted va a países como estos, donde estuve en Suecia, en Finlandia, usted siente una frialdad espiritual increíble. Claro, se encuentran grandes monumentos de catedrales católicas, pero usted entra ahí y encuentra 3 personas que están ahí, aparte del cura y el sacristán. Y dicen, el Evangelio va a desaparecer de estos países. Pues aquí estamos nosotros para decir que no. Aquí estamos nosotros. Y la mejor forma de mantener la llama del Evangelio encendida en este lugar es asistiendo a la casa del Señor, haciendo ministerio y hablando a más personas de Cristo. Hermano, eso es lo que necesitamos, que más gente ame a Dios, que más gente sirva a Dios, que más gente levante la bandera del Evangelio acá. Chinos, gracias a Dios, muchas iglesias chinas acá en la ciudad de Vancouver, con montonazo de chinos, hermano, que conocen el nombre de Jesucristo. Hay muchas otras culturas que tienen al Evangelio, tienen al Señor. La cultura canadiense, lastimosamente, esta gente, muy pocas. Ahora dicen que usted va a una de estas iglesias y solo encuentra nada más pelitos blancos de toda la gente que se congrega. Gente joven no hay en las congregaciones. Tenemos nosotros que hacer esto para evitar que se pierda el evangelio acá. Así es que mientras unos trabajamos, otros oran. Ore por nosotros, ore por la iglesia, ore por los líderes. Para eso son las casas de oración, para orar, para clamar, para interceder. Y no necesita usted que sea viernes para orar, hermano. Cualquier día de la semana. Miren, yo conozco personas que, sinceramente se lo digo, yo no entiendo. Simplemente no entiendo. Que aparecen por ahí un día y dicen, ay, es que no tenía nada que hacer. Entonces vine a darme una vuelta aquí. Yo no entiendo cómo alguien puede tener nada que hacer. Sinceramente se lo digo. Porque yo no conozco esa expresión desde que nací. No la conozco. No tener nada que hacer, no la conozco yo. Entonces, en ese no tengo nada que hacer. Póngase a orar, hombre. Clame por la iglesia. Como dice el versículo, mientras unos trabajan, otros deben sostenernos. Unos estaban edificando y los otros tenían la espada. Ore. Versículo 22. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca, ¿dónde? Dentro de Jerusalén. Y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. La importancia de velar y orar y permanecer dentro de los caminos del Señor, permanecer dentro de la base nuestra. No se salga, mi hermano, no se salga. Y terminamos con un último versículo, 23, versículo último del capítulo 4, que dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Te das cuenta la importancia de edificar y velar por nuestras almas? Es importante, hermano. Hace unos días un hermano me hablaba de su hijo. Y me dice, pastor, quiero que le llame a mi hijo, por favor. Y le digo, ¿cómo está la situación? Ya el hijo tiene 30 y pico de años, está casado. Y me dijo, yo a mi hijo lo traía a la iglesia, allá en mi país, cuando él era un niño. Él creció en el evangelio, pastor. Él creció en la casa de Dios. Él creció con el conocimiento, con el temor de Jehová. Pero se ha apartado. Y no solamente se ha apartado, sino que no quiere que yo traiga a los nietos a la iglesia. Yo voy a la casa y les digo, préstame a los niños para llevarlos a... Yo quiero educar a mis hijos. Y un día dice que le dijo molesto, papá, le dijo, mira, perdóname, pero los quiero educar a mis hijos, los quiero educar yo y no quiero que los eduque el abuelo. Solo porque les pidió traerlos a la casa del Señor. ¿Te das cuenta de esto, hermano? Nos descuidamos y perdemos. Tenemos que edificar, porque alguien tiene que edificar. Alguien tiene que poner ladrillos. Alguien tiene que poner mezcla. Alguien tiene que venir a cargar los escombros. Alguien tiene que acarrear las cosas, como dice el versículo. Pero también no podemos descuidarnos. Tenemos que mantenernos en oración, velando y orando y ser sobrios, como dice la Escritura, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia, porque es la que nos sostiene, Señor. Cada día de nuestra vida, tu misericordia y tu gracia nos han sostenido. Gracias, Padre bendito, porque con el correr del tiempo tú has sido fiel. Y sabemos que el adversario nuestro, nuestro enemigo, anda buscando a quien devorar. Danos la fuerza. Permite que podamos tener la armadura de Dios puesta siempre. Y como dice este último versículo, no quitarnos la armadura de Dios nunca, como el pueblo de Israel, que solo se desnudaban para bañarse nada más.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.